supuesto, los derechos de los menores, también el derecho de todos a que se haga justicia y sepamos quién está detrás de este atentado. Señora Defensora del Pueblo, Iris Marín, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Gustavo, para ti y para toda la mesa de trabajo y la audiencia.
¿Cuál es la situación de este menor hoy, defensora?
Bueno, él está siendo procesado bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil, como corresponde. También está en protección de parte tanto de la Fiscalía como del ICBF, tanto él como su familia. La idea es que él pueda colaborar, ha tenido toda la disposición de colaborar con la justicia. También esto exige una enorme protección de parte de todo el Estado y diría yo también de toda la sociedad y ver la situación de él en su complejidad.
Señora defensora, dentro de todo lo que rodea este caso, sigue siendo como una incógnita el asunto de un teléfono que él tenía y que no aparece. ¿Tenía o no tenía teléfono? ¿Qué le ha dicho él a usted o a las autoridades?
Sí, no, todo lo relacionado con la investigación del caso es información que él le entrega confidencialmente a su abogado defensor, que es de la Defensa Pública de la Defensoría del Pueblo, pero hace parte de la reserva del caso. Inclusive yo no tengo conocimiento de esa información, de hecho no debo tenerla, porque hace parte pues del secreto profesional y del manejo del caso dentro del proceso penal.
La entiendo perfectamente, señora defensora. Ahora, se hablaba de tal vez la eventualidad de que un tío que fue confirmado con registraduría quería visitarlo. ¿Hay familia de él? ¿Se han acercado? ¿Han tratado de rodearlo?
Sí, él tiene familia. Igualmente, por la misma razón anterior, no quisiera dar detalles sobre su contexto familiar, por la investigación, pero también por la protección de él y de su familia. Pero sí, él tiene familia alrededor que ha manifestado interés de estar pendiente de él.
Defensora, usted en su experiencia, ¿cree que un caso como estos, una persona de esa edad que es capaz de cometer un delito así y que en muchos sentidos es también una víctima, ¿es posible recuperarla para la sociedad?
Pues, por supuesto que sí, claro que sí. Es nuestro deber, además, es nuestra obligación. Aquí él tiene una doble condición. De una parte, él es responsable de un delito de extrema gravedad, está causando un daño pues a la vida de una persona, que además era un político, a la democracia, a la ciudadanía, al país. De otra parte, él es víctima del uso de niños. Nosotros hemos hablado mucho de la Defensoría del Pueblo, del reclutamiento de niños. Hay dos modalidades para usar a los niños, de instrumentalizar a los niños para actividades ilícitas y criminalidad organizada y de la guerra. Uno es el reclutamiento cuando entran a las filas y el otro es el uso. Este es un caso de uso de niños en criminalidad organizada. Entonces, desde esa perspectiva, él también es víctima. Representa la historia de él, es la historia de muchos niños, adolescentes en Colombia, y ya vemos no solo en lugares rurales, sino inclusive en ciudades principales, en Bogotá, que crecen en medio de mucha desprotección, de diferentes situaciones de abandono, falta de un entorno protector, que también hacen que entren unas dinámicas bien complicadas. El caso de él, hoy es él, habría podido ser muchos de los chicos y chicas que infortunadamente en nuestro país están en esa situación. Aquí no podemos rendirnos, no podemos claudicar, y por supuesto yo creo que es una oportunidad de que él pueda aportar a la justicia, pueda entrar en un proceso de justicia que, si bien es penal, también es restaurativa, y que le dé una oportunidad de tal vez de reflexionar, de crecer a partir de esta situación y poder más bien de pronto, ojalá, no sé si lo logremos, pero que pueda ser una persona que pueda más adelante aportar para que otros chicos no caigan en estas redes.
Defensora, en los videos se ve que este joven fue golpeado, incluso se supo de un disparo que recibió en la persecución. ¿Cuál es el estado de salud de este menor hoy?
Sí, él está bastante herido, tiene además tiene una contusión cerebral, tiene un daño, una herida en una pierna. Yo ayer lo visité, pero está en buenas condiciones en el sentido de que pues fue atendido. Él fue maltratado durante la operación de la captura, y digamos no solo no era necesario, sino pues no corresponde. Una cosa es la captura y otra cosa es el maltrato, que eso pues no cabe en un estado de derecho. Pero pues él está debidamente atendido y ha sido pues estabilizado, fue intervenido y pues tiene todo el acompañamiento en salud. De hecho, pues es una de las funciones de la juez verificar la garantía de derechos para ser sometido al proceso penal y pudo verificar que en la clínica pues está recibiendo toda la atención.
Señora defensora, ¿qué hacía este presunto sicario de 14 años? ¿Iba al colegio? ¿Estudiaba? ¿Qué información tiene sobre la vida cotidiana de él?
14 o creo que 15, Vanessa.
14 o 15 al final, es que sí. Hay una cédula 15. De 15.
Exacto.
¿Cuántos años tiene finalmente?
Nosotros 15. Sí, nosotros también tuvimos inicialmente la información de 14, pero tiene 15.
Listo, sí. 15. ¿Y qué hacía él? Digamos, ¿hay algún registro de que fuera algún colegio, estudiara algo, hiciera algo? ¿Cómo era su vida cotidiana?
Sí, él estaba estudiando, pero en los últimos días había dejado de ir al colegio porque había tenido problemas justamente en el colegio y en este momento estaba matriculado, pero no estaba asistiendo. Vive con familia, había perdido la mamá hace 10 años. El papá no vive en Colombia, pero pues como decía, no sé qué tan bueno sea pues ahondar sobre el perfil de él, que es uno más y el que le correspondió hoy ocupar este lugar. Nosotros estábamos revisando ayer y muchos casos de atentados contra candidatos presidenciales o inclusive magnicidios que se presentaron en el pasado fueron ejecutados por niños, adolescentes, menores de edad o jóvenes de 20, 21 años en la historia de Colombia. Entonces aquí estamos viendo también pues un patrón que creo que debemos ir más allá pues como del contexto de él, porque puede, pues no quisiera como entrar como en esa situación que lo puede exponer aún más, y pues él siendo responsable igual hay que ser, protegerlo integralmente, sino más reflexionar sobre la situación que él representa y que es la de muchos niños.
Defensora, usted siempre ha sido una voz muy ponderada y ha tomado liderazgo en muchos temas que son muy complejos para abordar desde los sectores políticos, desde el gobierno. ¿Cómo ve el hecho de que el gobierno convoque a los partidos y los partidos digan, nosotros a esa reunión no vamos? ¿Cuál es el llamado desde la Defensoría del Pueblo?
Sí, yo creo que nuestro llamado es a un consenso y a una ponderación de parte de todos los sectores y a una reflexión. Muchas veces me han preguntado quién es el responsable de todo esto y yo dije que todos. Nosotros mismos. Creo que es un momento en que cada partido político y el gobierno mismo, las instituciones, debemos reflexionar sobre de qué manera, si hemos contribuido o no a este clima de polarización. Entiendo la indignación que puede haber en muchos movimientos políticos, pero creo que en este debería ser un momento de unión, lo he dicho desde el sábado. La democracia es un patrimonio que nos pertenece a todos y a todos los sectores políticos les conviene que haya un ambiente democrático y de respeto. Y las diferencias en este momento, justamente esas reuniones deben ser para hablarlas y para entrar a tramitarlas dentro de canales democráticos. Entonces sí, el llamado tanto al gobierno es a que genere un tono en la discusión que permita la apertura, que todos los partidos y sectores políticos se sientan escuchados, y a los partidos y sectores políticos también hacer un gesto de atender estas convocatorias. Parece difícil porque cada uno dice que es culpa del otro y que entonces no, porque el otro no hizo, entonces todos tienen que hacer un gesto y sí sería lo mejor para el país en este momento. Ahorita nosotros estar viendo pelear a los sectores políticos por razones justas que haya, creo que el país no merece eso. Hay una persona que se está debatiendo entre la vida y la muerte y que es una expresión más de una historia de violencia política de nuestro país, y tenemos la posibilidad y la responsabilidad de actuar de manera distinta.
A ver, Vanessa, que usted tiene una última inquietud para la defensora.
Sí, regresando, Gustavo, al tema del sicario, que es que creo que como un tema de país me inquieta muchísimo. O del potencial sicario, yo quisiera saber, señora defensora, que usted pudo hablar con él, nos cuenta, ¿él está abierto a contar todo lo que sabe o no? ¿Se siente asustado, se siente intimidado? ¿Qué dice él sobre la información que tiene? ¿De golpe ni siquiera tiene tanta, o qué dice él?
Gracias, Vanessa. Yo, como les digo, no hablé con él sobre los hechos del caso, porque eso solo le corresponde al abogado de confianza, pues que fue puesto por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, ambas cosas. Él quiere contribuir y ha manifestado toda la disposición y también tiene mucho miedo. Por eso la protección integral de la Fiscalía ha sido muy importante, y creo que en el debate público también es importante que no haya linchamiento, digamos, público, discursivo, en contra de él, porque es importante pues que él pueda pasar de ser simplemente quien, pues el responsable de este hecho tan grave y hacerse responsable por las consecuencias a través de la colaboración con la justicia. Esa ha sido la disposición y seguramente confiamos en que así pueda ser.
Señora defensora, y es solamente ese menor, ¿no hay ningún otro que esté involucrado hasta ahora?
Por ahora tenemos información de él, ahí he escuchado y he visto alguna información de que habría tal vez otras personas, tal vez uno menor de edad, pero no lo tengo confirmado.
Defensora, muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, muy buen día, gracias a ustedes.